una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Cusienega FEM, un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy estamos conduciendo con ustedes, Melissa Contreras, mucho gusto, y mi compañera Monse. Hola Monse, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí una semana más y esperando que quienes nos escuchan se encuentren con mucha salud.
Así es. Les recordamos que este programa es pregrabado debido a la contingencia y como en todos los programas, nada más les invitamos a seguir las medidas sanitarias. Evita salir si no es necesario. En esta emisión, con motivo del 30 de abril, Día del Niño y de la Niña, hablaremos del respeto a las infancias y la importancia de la crianza. Para esto nos acompaña hoy Ámbar Ruelas. Ámbar es mamá de una niña y también pone en práctica en su día a día la crianza respetuosa. Un gusto tenerte aquí, Ámbar.
Pues muchas gracias, me da mucho gusto estar en este programa. Muchas gracias por la invitación, me siento honrada de estar aquí.
Bueno, muchas gracias Ámbar, estamos muy contentas de que te encuentres con nosotras. En este primer bloque hablaremos de varios conceptos que nos parece que son bastante importantes entender y abordar, entre ellos niñofobia y adultocentrismo. La niñofobia podría ser considerada como la más clara falta de respeto a las infancias, tomando la definición de Esther Vivas, autora y periodista. La niñefobia como es una discriminación de la infancia que va más allá de prohibir la entrada de niños y niñas y niñes en restaurantes, hoteles. Se trata también de una mirada de la sociedad que no tiene en cuenta las necesidades de las infancias. Es un tema lleno de debate porque estamos muy acostumbrados, incluso lo vivimos cuando fuimos infantes, a que así se nos tratara, que nuestra voz no contaba, que éramos ciudadanos de segunda. Ámbar.
Pues es que son cosas que replicamos de, como tú dices, de nuestras infancias, porque los mismos padres tienen actitudes niñofóbicas. Incluso yo como madre me he dado cuenta que he tenido este tipo de actitudes con otros padres, como con comentarios de tienes más de un hijo, es demasiado trabajo, ¿cómo le haces? O sí, darle como una connotación negativa a tener más de un hijo. Incluso yo lo he hecho porque es algo que tenemos muy normalizado. Entonces nuestros propios padres nos callan. Entonces el adultocentrismo también se refiere a esta parte en la que cuando hablas de un niño bien portado, hablas de un niño que es callado, que no alza su voz, que no... Sí, que no hace nada por sí mismo, o sea que no...
Sí, tienes razón. Al hablar de adultocentrismo, que es otro de los conceptos que nos conviene conocer, pues tiene una estrecha relación con la niñofobia, hablando de lo que nos compete el día de hoy. El adultocentrismo consiste en que las personas adultas consideramos que somos superiores a las niñas, a los niños y a los adolescentes en los espacios en los que conviven e interactúan cotidianamente, por ejemplo, la casa, la escuela, la comunidad, etcétera. Y como dice Ámbar, o sea, son también conductas aprendidas, lo vivimos desde nuestras infancias, de esa manera nos trataron y también son patrones que después volvemos a hacer con los niños y niñas.
Sí, algunos de los factores más importantes o más fáciles de reconocer dentro del adultocentrismo es olvidar que las niñas, niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos, minimizar sus ideas y sus propuestas, descalificamos sus necesidades y sentimientos, no se les escucha ni se les permite expresarse, normalizan las violencias o consideramos que son parte de su educación, consideramos que sus derechos están condicionados al cumplir con obligaciones. Eso es algo muy cierto y algo que yo veo que se desata mucho en los debates cuando se nos hacen señalamientos sobre comportamientos niñofóbicos que podemos tener, es que creemos que hasta que una infancia nos ofrece algo a nosotros como adultos, a nosotras como adultas, es que ese infante vale realmente y se le puede considerar más allá. Por ejemplo, el hecho de que creamos que los niños que merecen mayor reconocimiento es un niño bien portado, entre comillas, un infante bien portado, entre comillas, quien no levanta la voz, quien no corre, quien, ay, mira, sabe estar sentadito cuando hay más otras personas, significa que estamos encontrando algo útil en esa infancia, por eso lo estamos considerando, nos está haciendo, entre comillas, una vez más, más llevadero el momento, entonces desde ese momento consideramos que tiene un valor, que realmente eso, que nos aporta algo y es algo muy injusto. Cualquier persona por el simple hecho de existir tiene derecho a que se le trate con respeto y no es justo que hasta que, por verlos como algo, como ciudadanos o ciudadanas de segunda, necesitemos que nos otorguen algo para así poderles darles el lugar que se merecen.
Así es. Ámbar, cuéntanos un poco cómo te empiezas a interesar por estos temas de las infancias, si fue antes de ser mamá o después de ello, cómo te familiarizas con estos términos y conceptos.
Todo empieza cuando me doy cuenta de que estoy embarazada. Mi hija no fue planeada, fue deseada, pero no fue planeada. Entonces estaba muy preocupada, era que otro ser humano, era llenarlo de conocimiento y cómo iba a enfrentarse al mundo. Era saber que como mamá eres la guía para ese niño o niña que tienes, que va a salir a enfrentar el mundo con las armas que tú le des. Entonces a mí me dio mucho miedo no saber y me puse a investigar muchísimo. Me puse a leer mucho, ver videos, platicar con psicólogos. De verdad me preocupé mucho, me ocupé mucho en informarme porque no quería, pues precisamente causarle ciertas cuestiones a mi hija cuando fuera adulta. Porque cuando hablamos de adultocentrismo, pues solo estamos creando a personas que complacen a otras. Entonces, si tú creas a alguien que complace a otros y no sabe tomar decisiones por sí mismo, entonces cuando sea grande, pues ya no te va a seguir a ti, pero va a seguir a alguien más, a alguien que sí haya tenido esas herramientas y se pueden aprovechar de ellos, porque solo se les está enseñando a obedecer, a agachar la cabeza, a callarse y a no ser molesto. Entonces yo quería que mi hija se sintiera como una persona completa, o sea, que ella pudiera tomar sus decisiones, que ella supiera decir que no cuando algo no le parecía como adulta, y quiero darle esas herramientas. Entonces de ahí viene el que me interesara mucho la infancia.
Incluso hablábamos, por ejemplo, de cosas de la vida cotidiana, de lugares en los que nos encontramos que son libres de niños, o sea, así como libres de humo de tabaco, nos encontramos lugares libres de niños y niñas, y incluso los dueños lo toman como un plus, ¿no? O sea, ven a mi lugar de entretenimiento porque no hay nadie que te vaya a molestar, que es inferior a ti.
Sí, creo que hay muchos ejes justo en ese fenómeno de los lugares libres de niños que estamos ignorando. Le estás diciendo a alguien, tú no me interesas, no eres mi público, que no solo es un niño, un infante, es también una madre o un padre o cualquier persona que esté criando un infante. Desde ahí preguntarnos, ¿por qué no es tu público? ¿Qué tienen esas personas que a ti no te interese, que te parezca que son menos o no le pueden aportar a tu lugar? Después está esta parte de, es mi derecho y yo puedo estar. Sí, pero al mismo momento también estás pisando el derecho de alguien más de desarrollarse y de convivir, no solo de quienes están criando a los infantes, sino a los infantes como tal. Los infantes también necesitan conocer el mundo, conocer nuevos lugares, vivir, explorar. Tú que no tienes niños vas a tener la decisión de estar en un montón de lugares, mientras a alguien que está criando ya le cortaron ahí su decisión de en qué lugares está y en qué lugares no.
Sí, de hecho es impresionante que se normalice tanto este tipo de pensamiento, que los niños son molestos, porque no nos... Por eso me parece importante hablar de esto con personas que no tienen hijos, porque muchas veces, por ejemplo, las rabietas, los berrinches, son muy mal vistos cuando son algo súper importante en el desarrollo, son normales. Son parte del desarrollo, es algo natural que tiene que pasar para que los niños sepan Pues sí, lo mismo que decíamos, ¿no? Alzar la voz, que aprendan a negociar, todas esas habilidades se hacen o se les enseña desde niños, y si no las ejercen desde nunca, ¿cómo pretenden que sean un adulto que crezca como un adulto que puede hablar y tomar decisiones por sí mismo?
Así es, hay una dualidad muy interesante en el pensamiento colectivo, en el que los niños y niñas son el futuro del mundo y son quienes van a cambiar las formas de ver y pensarlo y hacer las cosas, pero también por otro, o sea, no vales, no importas, me molestas, etcétera, ¿no? Y justamente a la hora de estar investigando para este programa, nos encontramos con un artículo muy interesante de Ya Infantil, en el que precisamente hablaban de la niñofobia, pero a la vez creo que eran muy niñofóbicos. No sé si sea únicamente mi forma de verlo, pero hablaba de que ciertos padres son permisivos y divinizan a sus niños y no se molestan en enseñarle valores, como el vivir en sociedad o la importancia de los buenos modales, que era lo que hablábamos un poco, de que solo los niños y niñas bien portados son los que valen la pena tener cerca, ¿no? Y otra que era muy frecuente ver a niños y niñas actuando a su antojo y sin respeto. Entonces, que ahí la reflexión era para los padres irresponsables, que porque la sociedad no les tiene fobia a los niños porque son el futuro del país, de etcétera, del mundo, pero igualmente los atacan de esta manera. Precisamente en el siguiente bloque vamos a hablar de formas de crianza, de los roles que después de ser padres y madres juegan estas personas en sociedad y cómo de repente ya no pueden ser divertidos o sociales, etcétera. Y bueno, por ahora se nos acabó el tiempo de este bloque, vamos a ir un corte. Les recordamos nuestras redes sociales, en Facebook estamos como CusinegaFem, en Twitter como @CusinegaFem y en Instagram como CusiFem. Volvemos en un momento.
CusinegaFem va a una pausa. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en CusinegaFem. Continuamos.
Ya estamos de regreso, hoy estamos charlando sobre el respeto a las infancias. En el bloque anterior abordamos temas como la niñofobia y el adultocentrismo. Les recordamos que nos acompaña Amba Ruelas y que en este segundo bloque nos gustaría abordar el tema de la crianza. Melissa, ¿nos podrías hablar un poco más del concepto, por favor?
Claro, la crianza respetuosa se trata de que los padres consideren al niño como una persona que posee los mismos derechos que un adulto. Esta es una relación que se afianza sobre las bases de respeto, amor y límites no punitivos, es decir, que no implican sanciones o castigos, perdón. Este tipo de crianza enfatiza la empatía. Esto es ponerse siempre en el lugar del niño, la niña, el bebé, tratando de comprender sus necesidades y sentimientos. Además, contenerlo emocionalmente cuando lo requiera, y respetando sus tiempos y exigencias y valorándolos como personas. Creo que es muy importante conocer todo esto, no nada más para las personas que son madres o que en algún futuro desean serlo. Ámbar, de hecho, tiene esta forma de crianza con su hija. Entonces, Ámbar, ¿podrías hablarnos un poco acerca de esto?
Sí, también este tema me parece muy, muy interesante. Cuando yo empecé a ahondar en esto, cuando pues les platico que me enteré que estaba embarazada y empiezo a conocer más este mundo de los niños y de la crianza y de su desarrollo y todo esto, pues me encontré en varios debates con varias personas, incluyendo familiares, y se me hizo muy curioso cómo muchas veces confundimos poner límites con agredir a los niños. Entonces, muchas veces cuando tú pones un límite sin agredir a tu hijo, a tu hija, creen que estás siendo permisivo. solo porque no lo estás agrediendo. O sea, cuando el niño no termina llorando, es como que tu crianza no está yendo por buen camino, como que así lo ven muchas personas. Me parece muy, muy peligroso el no conocer, el no informarte, pues cuando estás teniendo un hijo, obviamente, porque saber el desarrollo que tienen y, por ejemplo, lo que hablábamos en el bloque pasado un poco sobre los berrinches, lo importante que son, parece que tú estás haciendo un mal trabajo cuando tu niño está haciendo un berrinche, o cuando se siente mal, incluso a veces los papás nos lo tomamos muy personal, como es que se siente mal y eso quiere decir que yo soy mal papá. Entonces no les permitimos a nuestros hijos expresar sus sentimientos muchas veces, y porque tratar a los niños como seres humanos es todo, porque por eso tenemos ahorita muchos problemas nosotros como adultos, porque tal vez no nos supieron contener o pensaban, obviamente ellos creían que estaban haciendo algo bueno, ¿no? Tampoco podemos juzgarlos a nuestros padres o a generaciones pasadas, pues porque no sabían. Por eso es muy importante sí hablar de estos temas. Para que tengamos en el futuro adultos que sepan, que tengan inteligencia emocional, para que no estén haciendo como peleas de todo. O sea, son muchas cosas que veo que puede ayudar el tener una crianza positiva y el hablar de esto.
Como dice Ámbar, y que ella lo vive de primera mano, es increíble el desgaste que pueden tener las madres, los padres, las personas que crían, convivir para que sus hijas, sus hijos, sus hijes no molesten al resto. Es un constante esperar que los niños, las niñas, las infancias en general, se adapten al resto del mundo. Cuando, pues es una vez más esto, el mundo está diseñado para un grupo tan pequeño de personas que todos los que, las que, los que y les que no encajamos ahí, pues venimos, pasamos más que desapercibidos y pasándola mal, viviéndola mal. Entonces, en toda esa cadena, en uno de los puntos más abajo están las infancias. Esperamos que el resto del... El mundo no está diseñado ni para los infantes ni para quienes les crían. Eso es la cosa, y es muy complicado y es muy feo. Y también algo que a mí me gustaría señalar justo en este bloque que se habla de esta crianza respetuosa es que son esta clase de cosas que han existido siempre y no siempre tuvieron un nombre. Creo que al hacer un poco de introspección, yo recuerdo personas con quienes conviví, incluso parte de mi crianza, y digo, era eso, era esta crianza respetuosa, era que me contaran o les contaran como individuos aparte de sus papás, porque eso es algo muy importante. Los niños, los infantes, son individuos por sí solos, no son extensiones de los adultos que les crían ni de los adultos que les rodean, son individuos por sí solos. Entonces, ya hemos convivido con personas o hemos sido criados de una u otra manera dentro de estos parámetros y no nos dábamos cuenta. Y es eso, este señalamiento, este todo, en el próximo bloque hablaremos un poco de esto, de la relación que tiene toda esta niñofobia y todos estos deseos de una crianza respetuosa con cosas como la maternofobia, por ejemplo, o este señalamiento constante y esta carga constante a las personas que crían. Cuando algo que siempre se dice es que nadie nace sabiendo ser padre ni madre, y es algo cierto, y siempre queremos usar esa carta disfrazando nuestra niñofobia con decir es que eres un mal padre, eres una mala madre, no sabes criar, no tuviste que haber tenido hijos. Siempre estamos usando y mezclando estas cartas constantemente y es totalmente una falta de respeto.
Sí, también es importante hacer consciente eso, que no son pertenencias. Muchas veces los papás quieren hacer todo con sus hijos o proyectar lo que ellos tal vez no pudieron hacer. Desde que está en el vientre, muchas veces los papás ya planean qué es lo que va a hacer el niño. Como, pues va a ser doctor, va a ser abogado, o voy a educarlo para que le guste el fútbol o que le guste el ballet o lo que sea. Y no, son personas, o sea, son personas diferentes. No tienes que hacerlo a tu modo, tienes que conocerlo. O sea, obviamente tú lo vas a guiar, pero con tu guía ellos van a decidir qué camino quieren tomar. Y sí, eso me parece muy importante porque sí he escuchado mucho como, es que yo te doy casa, te doy comida, te doy todo, tú me debes tal cosa, cuando la realidad es que no, los hijos no nos deben nada, nosotros decidimos traerlos al mundo, nosotros les debemos a ellos una vida digna, les debemos respeto, les debemos tratarlos como a cualquier ser humano, que a otro adulto, que seguramente pues nos han enseñado mucho a tenerle respeto a los mayores, ¿no? Ese respeto que tenemos con los mayores hay que tenerlo con los niños. Y sí, sí, es esa parte también sí se me hace importante señalarla, que no son cosas que nosotros podamos moldear así como una plastilina, ¿no? Simplemente son personas a las que nosotros les vamos a dar herramientas para que ellos puedan decidir su camino y vivir de una buena manera gracias a, pues, a lo que les pudimos dar.
Así es. De hecho, hay una psicóloga que nos habla sobre cómo criar con respeto y que hay, por ejemplo, aspectos claves que hay que considerar para hacerlo. Me gustaría hablarles de algunos. Si es que hay personas en el público interesadas en conocer sobre el tema y profundizar. Nos habla, por ejemplo, esta psicóloga Javiera Gres Nieto sobre que, en primer lugar, hay que entender que necesitan nuestros hijos e hijas para sentirse seguros, queridos y protegidos. También hay que reconocer que como adultos transmitimos conductas aprendidas de manera automática, que muchas veces requieren ser revisadas en un proceso de crianza o acción formativa consciente. Es lo que nos hablaba Ámbar. Ella de repente se dio cuenta que a lo mejor no era la forma más adecuada criar a su hija de otra manera y revisó sus propias conductas y a partir de ahí tomó una decisión. Y pues en el número 3 habla sobre tener una plena convicción de que un niño o una niña merece el mismo respeto que un adulto siempre, en todo momento. También de esto nos hablaba Ámbar hace un momento. Pero ella lo vive de primera mano, como decía Monse. Ámbar, ¿tienes algunos consejos o cosas claves que tú consideres que son importantes mencionar?
Bueno, ahorita hablo mucho de los berrinches porque justo mi hija está en esa edad en la que está apenas como dejándolos. Bueno, un consejo es vayan a terapia, de verdad, yo creo que se lo recomendaría a cualquier papá, a cualquiera, porque muchas veces cuando no hemos ido a terapia antes de tener hijos, nuestros hijos detonan ciertas cosas en nosotros. Entonces, a pesar de que nosotros no queramos repetir los mismos patrones que tal vez tuvieron con nosotros, es difícil romper con ellos. Mi primer consejo de verdad es vayan a terapia. En cuestión de los berrinches, de verdad, verlo de una diferente manera, desde otra perspectiva, desde la perspectiva que es parte del desarrollo, que están formando su carácter desde ahorita, me ha ayudado mucho a mí. O sea, cambiar la perspectiva, eso me ayuda mucho, informarme, leer, y sobre todo, pues, sí intentar hacer, es que tratarla como un ser humano, no sé qué otro consejo, o sea, qué consejo podría dar acerca de eso. Simplemente es, si no lo harías con un adulto, no lo hagas con un niño, como las personas que se sienten con el poder de agarrar a tus hijos en la calle o así, como apretarles el cachete o darles un dulce, así decirles lo bonitas que son. Es raro, no lo harías con un adulto. Entonces, ese tipo de actitudes que no harías con un adulto, tampoco las haces con un niño. Creo que sería como básico.
Sí, totalmente, como dice Ámbar, creo que por ahí nos tenemos que ir. Esa es la regla en general. No lo harías con un adulto. No lo hagas con un infante. ¿Qué te hace creer que podrías tener derecho sobre? Porque es eso, creemos tener derecho sobre las infancias. No nos percibimos como iguales y ese es el problema. Una vez más lo digo, sé que estos temas están llenos de debates por todas las perspectivas que puede haber y porque sí, todo en esta vida es criticable. pero de aquí a que nos organizamos, pues hay que darle su lugar, porque tienen su lugar. No olvidemos que son personas literalmente nuevas en el mundo, acaban de llegar, hay que respetar sus procesos, sus formas, están aprendiendo. Y todo esto no se trata de tener excusas para con las infancias, se trata de ser empáticos. Todo esto es empatía.
Sí, de hecho, nosotros muchas veces pretendemos que ellos tengan una mejor inteligencia emocional de la que nosotros tenemos. Esperamos demasiado de los niños. Como tú dices, ellos son nuevos en este mundo y nosotros pretendemos que ellos sepan comportarse como nosotros, como ni siquiera nosotros nos podemos comportar muchas veces. Y luego cuando nuestros hijos están haciendo un berrinche o se sienten mal, ahí nos tienes a nosotros los adultos haciendo un berrinche con ellos, cuando nosotros deberíamos estar calmados y enseñarles a regular sus emociones de otra manera, porque ellos no saben. Se supone que nosotros ya a la edad de que tienes a un hijo, se supone que ya deberías saber esto. Y muchas veces nosotros ni siquiera la sabemos y esperamos que un niño se regule y que un niño sí actúe de la mejor manera cuando pues ni siquiera nosotros muchas veces nos cuesta trabajo por todas las cosas que hemos pasado, por cualquier excusa que quieras poner o cualquier situación que hayas pasado, pues creo que eso también ayuda a entender que los niños pues merecen un poquito más de comprensión, más de paciencia.
Bueno, después de esta intervención de Ámbar, se nos ha terminado el tiempo de este bloque, pero enseguida volvemos. Antes de irnos, les recordamos que en Twitter estamos haciendo un hilo en simultáneo con el programa, en donde destacamos algunos puntos que se han abordado a lo largo de la charla. No se despeguen, regresamos.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es Cusiénega Fem.
Ya estamos de vuelta en Cusiénega Fem. En este último y tercer bloque hablaremos sobre la relación y la carga a la maternidad y la maternofobia. Por ejemplo, la madre o padre cuando tienen hijos e hijas ya nada más se van a dedicar a eso y ese es el único rol que van a desempeñar en la sociedad. Por ejemplo, ya no pueden trabajar, ya no pueden divertirse, ya no pueden salir, ya no pueden ir, por ejemplo, a lugares donde, como decíamos en el primer bloque, donde admitan también, y es muy triste tener que usar la palabra admitir, pero donde admitan a sus hijas e hijos, por ejemplo. Monse, ¿nos quieres hablar un poco de esto para iniciar?
Claro. Lo que nos referimos con todas estas cosas es, todo empieza por esta idea de decir, ay, no me gustan los niños, no me gustan las niñas, que para empezar no se trata de que te gusten o no. Las niños, las niñas existen y no podemos hacer nada para evitarlo y no tendríamos que tener deseo de evitarlo. Una vez más, todo esto viene de hasta que tú no cumplas mis deseos y me hagas la vida más fácil a mí, te voy a aceptar. También creo que está clara esta parte. Somos humanos y no podemos conectar de la misma forma con todas las personas. Escuchemos aquí. Personas, es sea quien sea, la edad que sea, porque siempre tenemos una especial fijación con las infancias, porque siempre las infancias es como que se cuecen aparte, como muchas otras de vivencias que nos pueden atravesar, pero aquí hablándolo tal cual con las infancias, algo pasa que creemos que justo ellos nos deben algo, ellas nos deben algo. Después de todas otras cosas, como esta carga a la maternidad, después las madres, los padres, las personas que crían, como lo decimos en el bloque anterior, estarse desviviendo porque sus hijas, sus hijes, sus hijos no molesten, por poder ir en paz, por poder vivir en paz, cuando ya de por sí todo el proceso de criar es complicado. Tenemos siempre este constante en la boca de decir, nadie nace sabiendo ser madre, ni padre, ni criar, pero después somos los primeros en juzgar. Eso en realidad no tiene sentido y aporta la maternofobia. Entiendo y vivo el no querer ejercer maternidad, no tengo deseos de ser madre, pero eso no me da ningún derecho a juzgar a quien sí y a exigir unas cosas increíbles a quien sí.
Sí, por ejemplo, ahorita recordé también las dificultades que tienen, por ejemplo, las madres lactantes para alimentar a sus hijas e hijos, a sus bebés, y que es una necesidad básica del ser humano el alimento. Entonces, por ejemplo, toda esta carga negativa que se le da a las madres y a las madres lactantes, que hay un momento del día, hay muchos de hecho en el día en el que tienen que alimentar a sus bebés y que ni siquiera hay espacios dignos para que lo hagan, o que ponen que no sea un espacio únicamente para personas lactantes, para madres lactantes, pero sí sin ser juzgadas o sin que sea prohibido o sin que la gente ya las esté juzgando, incluso viendo con morbo, etcétera. O sea, creo que hay mucho que decir también acerca de ello y sobre toda la carga que llevan, por ejemplo, en especial las madres que tienen hijas e hijos pequeños, sobre todo.
Sí, de hecho, con eso es, hablando de la lactancia, sí es muy, muy extraño cómo todos creen tener el derecho de opinar sobre hasta qué edad estás lactando, por ejemplo. Yo a mi pequeña le di, pues, los tres años le di yo. Entonces, pues, cuando ella quería en la calle, bueno, no, ya a los 3 años no, ya comía otras cosas, pero de todas maneras, pues, muchas veces sí quería leche para dormir o así, que estaba en casa de algún familiar. Entonces, sí llegué a recibir varios comentarios negativos acerca de, por ejemplo, la edad de mi pequeña o de si no me cubría, cosas de ese estilo, lo cual pues también es importante hacer conciencia sobre eso porque, bueno, es incómodo comer con un trapo en la cara, con una cobija en la cara. Yo creo que nadie, o sea, y más si hace calor, pues está incómodo. Yo creo que nadie podría comer así. Entonces también he visto que muchos lugares es como... La verdad, eso a mí nunca me pasó, pero sí llegué a saber de algunas amigas que, pues, las corrían de manera amable, entre comillas, de ciertos lugares por estar lactando a sus pequeños o por no cubrirse. Eso es como lo que más pasa, que los hombres se te quedan viendo como de manera morbosa o te dicen que te cubras, que tú estás provocando miradas cuando lo único que estás haciendo es alimentando a tu bebé porque tu bebé pues está chiquito y no puede esperarse a la casa.
Sí, una vez más aquí de primera mano Ámbar nos confirma cómo el mundo no está diseñado para los infantes ni para quienes les crían. No les consideramos importantes, no les consideramos valiosos. Y una vez más, no tiene que ser valioso, no tiene que darme algo a mí para darle el respeto como tal que se merece por existir. Y si nos ponemos a pensar un poco, desde ahí, desde el momento, en evitarle las molestias al resto de los asistentes y retirar a las madres lactantes y todo esto, desde ahí empiezan los lugares child free, desde ahí comienzan estos vendidos como plus de no te vas a tener que encontrar con esto que te molesta. ¿Por qué te molesta? No se trata de tú acomodarte al resto. Deberíamos estar en un lugar donde todos quepamos sin mayor inconveniente.
Y es feo porque muchas veces sí, cuando tu pequeño está haciendo algo indebido, entre comillas, o está corriendo, o está siendo ruidoso, porque pues así son los niños, o los berrinches o todo eso, pues la gente sí se te queda viendo y para, o sea, viéndolo ya de la perspectiva de mamá, es incómodo saber que te están juzgando. Es incómodo estar en un lugar público donde sabes que todos los demás están juzgando tu maternidad y están pensando que eres una mala madre malcriando a tus hijos, y más si ven que no les pegas. Entonces, eso sí se me hace muy, muy incómodo. ¿Cuántos memes no hemos visto sobre... Ay, es que vi a una mamá que no le estaba pegando a su hijo y me dieron ganas de pegarle. O así, porque no somos tolerantes. Ay, no sé, eso sí es muy feo, sentir esa presión.
Sí, hablando, por ejemplo, de memes y de lo que se relaciona a las redes sociales, creo que el programa pasado, por ejemplo, hablaban de nenis y resignificación de todos estos apodos con intención de herir y de ser groseros en redes sociales, andan por ahí, ¿no? Muy a gusto, especialmente con mujeres. Y también está otro muy sonado, que son las mamás luchonas. Y que, hablando de lo que hablamos al principio del bloque, de cómo de repente la maternidad tiene un peso increíble y dejas de ser persona y solamente eres madre, el cómo las madres ya no se pueden divertir, ¿no? Y siempre están siendo juzgadas, las madres ya no pueden salir, ya no pueden tener tiempo a solas, ya no pueden trabajar, ya no pueden desempeñar sus actividades cotidianas con normalidad, porque si bien sí tienen hijas e hijos y hablamos todo el programa del respeto, la responsabilidad hacia las infancias, pero pues también es importante decir que las madres siguen siendo personas, ¿no? Siguen siendo seres humanos sociales y que necesitan otros tipos de más bien tienen otros roles que jugar en la sociedad, además de la maternidad.
Algo que a mí me parece muy interesante, juntando un poco lo que dice Melissa sobre esta constante juzgar, y Ámbar, que también nos cuenta de esto, es esta parte que, como si la carga no fuera suficiente, como si el criar no fuera un constante descubrimiento por sí solo y un constante estar aprendiendo y saber y ver y todo esto, todavía el resto del mundo nos colocamos en un papel de jueces increíble. Y después también está esta parte de la hipocresía, como que Ámbar nos cuenta, de que hasta que no ven que tú le pegas a tu hija, a tu hijo, ya hiciste algo realmente. Pero después está la otra parte donde ven, el resto del mundo ve unos tratos sí o unos tratos no, y también se escandalizan. Hay muchas formas de criar, hay muchas formas de llevar a los infantes, precisamente porque cada niño, cada niña es diferente, cada niña y cada niño necesitan cosas diferentes. Y cómo queremos encajarlos en una sola forma de vivir, de explorar, de desarrollarse, y que nos alarmemos de todas estas formas de hacerlo, a mí me parece sumamente hipócrita por la forma en que ni siquiera lo estamos viviendo, ni tenemos, ahí en realidad no tenemos nada que ofrecer desde el punto en el que no lo vivimos, solo estamos siendo jueces desde afuera sin ofrecer nada. Creo que un poco lo mismo pasa cuando decimos, ay, no me gustan los niños, que esto ya lo tocamos un poco, no me gustan los niños, pero ay, mis sobrinas, ay, mis sobrinos. No es que justo esos niños te gusten, es que son los niños con los que te relacionas, los infantes con los que te relacionas, y obviamente tu conexión va a ser diferente, los viste crecer de una forma diferente tal vez, o simplemente la conexión, no te tienes que sentir mal por no tener esa conexión, pero tampoco el sí tenerla te da derecho a juzgar a otros infantes. Entonces estas son cosas en las que tenemos que reflexionar, que no sean camino fácil. Justamente en la colectiva reflexionamos sobre este tema hace unos días, y era este decir, la cantidad de veces que me he comportado niñofóbica y no lo sabía, o para mí era muy normal, o para mí era muy gracioso, y es un camino largo. Como yo hablaba con Melissa, le decía, usualmente me pregunto cosas que tal vez no tienen respuesta como tal, pero el primer paso es querer ser empático.
Que sí es muy importante reflexionar sobre estas cosas, no solo las personas que no tienen hijos, sino también las mamás, porque pues no nos salvamos de este tipo de actitudes. Como lo mencionaba en el primer bloque, yo he tenido ese tipo de actitudes y yo tengo amigas que son mamás que han tenido este tipo de actitudes de yo soporto a mi hijo, pero los demás niños no los soporto, no quiero convivir con más niños, solo mi hijo. Entonces, vamos, estamos perpetuando el mismo tipo de pensamiento. Entonces sí es importante que todos reflexionemos un poco sobre las acciones y como dices, tener las ganas de aprender, las ganas de empatizar, con eso ya estás como un pasito más adelante.
Así es, yo creo que si podemos concluir con algo es en la importancia del respeto y de la empatía hacia las infancias y también hacia las madres y padres. Así como las mujeres que desean no tener hijos, como las que, bueno, el respeto hacia estas personas que no desean tenerlos hacia las infancias, como también el respeto hacia las personas que sí son madres, padres o que crían niños y niñas, y que también es algo en lo que nunca vamos a estar completamente de acuerdo. Pero sí hay que empezar con cuestionar nuestras acciones, con empezar a reflexionar sobre a lo mejor la manera en que nos criaron y en por qué a lo mejor tratamos de esa manera las infancias. Ya esto fue todo, se nos está terminando el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias por habernos acompañado en otra emisión más de Cocina y Café. También agradecemos el tiempo a Ámbar. Ámbar, ¿te gustaría agregar un comentario final?
Pues nada más que todos nos deberíamos abrir un poco más, que me gusta mucho lo que están haciendo, el tener este tipo de temas de conversación, estas conversaciones, abrirlas es muy importante, es un gran paso. Les agradezco otra vez por haberme invitado.
Muchas gracias, Ámbar, te agradecemos. Y bueno, recordarles que si se perdieron alguno de nuestros programas, nos pueden encontrar en Google Podcast y en Spotify como Cocina y Café. Y nos escuchamos hasta el próximo lunes. Que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego, Monse.
Muchas gracias y buena semana a Ámbar que nos acompañó y a todos que nos escuchan.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cocina y Café.